Es porque está el señor Neil Pérez en los estudios. Aquí el saludo y recibo. Neil, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo estás, Tommy?
¿Cómo anda usted?
Buen lunes, ahí lo venía escuchando. Qué bien la app, qué golazo la app de la radio.
¿Viste lo que es?
Que uno la saca de bolsillo y escucha en cualquier lado.
Es más, se prende, aunque bueno, no le digas, es impresionante la app de la radio.
Impresionante,
sí. La tenemos a ser Cecilia, por supuesto, aquí conectada, sí, en línea.
La estaba escuchando, está con la voz un poco tomada, pero se la escucha muy bien. Viste que ella tiene voz de locutora oficial.
Es que ella es la única locutora que tenemos nosotros. Nosotros, es para darle estirpe a este programa.
Sí, la medalla, dice que la han contratado por eso.
Uno es pues caradura, ¿no? Por suerte la tenemos a ser Ceci, o no, Ceci, que estás ahí, ¿no?
Sí, estoy. Sabes que ayer escuchaba a mi tía, que tiene ella sí la voz tomada un poco, y ahora me lo dicen él a mí, y yo no me había dado tanta cuenta, digamos, de que se me nota un poco el estado así, pero espero que sea solo momentáneo y que mañana ya esté 10 puntos. Es más, esta tarde ya que esté 10 puntos.
Yo no lo había notado, sinceramente. Mirá. Lo que sí debo decir que acá en FM La Plaza hay varios que tienen la voz tomada, ¿no? Sí. No vamos a profundizar.
A profundizar.
Y tenemos que recibir, por supuesto, recién llegada a la Argentina también, haciendo trabajos de producción, Cecilia Rosas. ¿Cómo anda? Bienvenida.
¿Cómo le va? Buen día.
Todo tranquilo.
Todo tranquilo.
¿Sabes qué? Yo llegué, viste, como el Triángulo de las Bermudas, había elemento de Cecilia Rosas, pero no Cecilia Rosas. Entonces digo, ¿está o no está? Porque estaba el suéter rosa, justamente característico de ella, el mate, ¿no? Había distintos elementos, como pasaba con los barcos del Triángulo de las Bermudas, que llegaba el navío, pero no los tripulantes, y acá también, ¿eh? Yo había rastros de Cecilia, pero no estaba Cecilia en persona, pero ha llegado.
Estaba en un debate con el tema de, bueno, que se hablaba esta mañana en el tintero de esto del el colegiar a los comunicadores, ¿no? Y justo estaban ahí hablando, sí, con Fernando Primero Climen, con Agustín Poma y
la felicidad.
Bueno, estaba con Seba Rodríguez también, así que estábamos ahí.
Fuera de micrófono, la felicité a Cecilia por su programa de 10 a 11, que la semana pasada lo escuché toda la semana. Esto me va a traer problemas maritales porque siempre escuchaba que podés dar las 3 horas.
Claro.
Entonces estoy en casa, pero parcialmente. Lavo los platos, pero mi esposa me habla y yo no la escucho bien. Y ahora prendo la radio antes todavía porque me gustó el programa de Ceci.
Sí, a veces uno está escuchando radio y sí, con un oído sigue escuchando y con el otro trata de escuchar otras cosas.
Es un tema.
Son los momentos de intimidad que uno necesita con sus medios de comunicación.
Claro, el otro día para escuchar antes que nada a la noche iba, sí, a cocinar yo, entonces me parecía que tenía derecho de escuchar la radio
por
mientras
supuesto
yo cocinaba.
Por supuesto.
Y pausé el Spotify de mi esposa, ¿para qué? ¿Quién puso pausa? Como diciendo, sé que fuiste vos.
Claro, digo, pero no se pone solo.
Empezó el programa de Tommy y que terminó.
Usted diga que es una aplicación inteligente.
Porque
ya que se metió ahí, sí, 5 segundos y ya arrancamos, sí, porque nos apremia siempre. Yo si te veo viendo una serie en Netflix, no me paso por delante del televisor arreglando cosas, como, sí, cuando yo veo un partido de fútbol.
Exacto.
No me pongo a contar cosas. No, te veo que estás metida en la serie. Yo, claro, cero problema. Ahora, claro, ¿por qué cuando yo estoy ahí, no?
Pasan cosas aleatorias.
Sí, no, impresionante.
Pasan cosas aleatorias. Así que terminaste la semana con muy arriba con Agárrate Catalina, con un, sí, temazo que terminé muy motivado.
En el bloque zumbero, sí, usted no llegó a conocer el Zumba.
Ajá.
Pues cerró antes que usted. En realidad cerró, lo agarró la pandemia, sí, y usted, sí, estaba recién llegado.
No lo conocí.
Pero cualquier persona con la que hablo seguramente está de acuerdo conmigo en que lo conocimos en el Zumba, usted.
Ahí, claro.
Es como que es un personaje que tranquilamente durante estos 18 años ha estado acodado a la barra del Zumba.
El Zumba.
Y cuando se renueve todo esto, usted va a ver que va a ser parte de eso, porque es más, ni le voy a... Usted va a llegar solo.
Voy a ir de parte de García Zenín.
Por supuesto.
De parte que podés dar. Y arrancaste con la renga, así que tremendo, Tommy. Me metiste un sándwich ahí de musical bien arriba. Y hablando de justamente de Agárrate Catalina y ese tema que pusiste de la violencia, ¿no? Tema terrible. Vamos a ir a uno de los episodios del fútbol más violento, si se quiere, no por lo que fue el partido en sí, si bien hubo incidentes entre las hinchadas, ¿no? Sino por lo que detonó, ¿sí? La famosa guerra del fútbol, como la llamó Kapuscinski, y así quedó para la historia. La guerra de las 100 horas o la guerra del fútbol. Nos remontamos para esto a 1969. Clasificación, Tommy, para el Mundial 70.
Sí.
Según nuestros padres y muchos de esa generación, el mejor Mundial, ¿sí?, de, que se ha vivido con un gran nivel futbolístico, con un Brasil impecable.
México 70.
México 70.
Donde sí se ve, no sé si por primera vez, pero sí ese poderío brasileño a partir de sus marcadores de punta, sí, ¿no? Llamados laterales, lanzados en ataque, algo nunca visto. Sí. Por eso dicen que los brasileros inventaron ese.
Inventaron eso.
Y Carlos Alberto, el marcador de punta por derecha,
sí,
que marca un gol en la final, uno de los mejores goles también muy recordados.
Sí.
Pegándole cruzado ahí apenas entrando al área grande, un golazo.
Como 20 toques
previos. Sí, sí, sí.
Y que juegan con 5-10, ¿no? Siempre se comenta que Brasil juega con 5 números 10.
Sí, eso que ahora no se puede,
que
como que hay que tener gente más de marca. Bueno, sí, Brasil, ¿qué hizo? Tenía 5 cracks, que sí, eran los armadores de cada uno de sus equipos. Y el Lobo Zagallo, si no me equivoco, era el técnico de aquella sí formación, dijo, juegan los 5.
Juegan todos.
Porque 5 jugadores que juegan bien tienen que poder jugar, y bueno, lo lograron.
Y ahí está. Ahí que fue un gran mundial con participaciones tremendas, por ejemplo, el Brasil-Perú, que ganó Brasil 4-2. Perú hizo 30 remates al arco, un gran Perú con Cubillas, que cuentan aquel Perú de los 70.
Sí.
Y luego ganó la Copa América del 75 y le gana a Brasil también en Brasil. Así que un gran mundial. Para ese mundial estaban por clasificar por primera vez El Salvador y Honduras. Uno de los dos iba a participar por primera vez de un mundial, pero se da la coyuntura de mucha tensión política internacional entre ambos gobiernos, que es lo que vamos a desarrollar ahora en la columna. Y en el medio de esa máxima tensión de persecuciones en Honduras, fundamentalmente de salvadoreños, justo caen estos partidos para ver quién pasa al Mundial. Entonces, es decir, no es que el fútbol haya generado, ¿sí?, lo que fue la guerra de las 100 horas, donde murieron más de 5.000 personas, pero sí justo cae el fútbol en una coyuntura de máxima tensión, y sabemos que el fútbol despierta las pasiones más populares y más generales de las personas y de los pueblos. Entonces esto no ayudó, esto detonó la guerra, y por eso se le llamó la guerra del fútbol. En cuanto a lo que tiene que ver con los partidos, Tommy, en el partido de ida, Honduras se impone por 1-0 de local, ¿sí? Partido de vuelta, El Salvador le gana a Honduras 3-0. Ahí empieza ya el conflicto en los países, empieza la persecución a salvadoreños que vivían muchísimos en Honduras. Y se va a un tercer partido de desempate en el Azteca, Tommy, en México.
Sí.
¿Y cómo termina el partido? 2-2 y alargue. O sea, más tensión imposible. Parecía un libreto de Hollywood. En el alargue, ¿sí?, Mauricio Pipo Rodríguez del Salvador mete el gol del triunfo. El Salvador gana 3-2 a Honduras, y Honduras dice, de esta derrota nos vamos a vengar, y empiezan a perseguir con grupos paramilitares y desde el gobierno a todo salvadoreño que había en Honduras. Y entonces El Salvador dice, ahora nosotros vamos a ocupar Honduras, y mandan aviones, y ahí empieza el famoso tole-tole, como se le suele decir. Pero realmente fue un conflicto bélico a gran escala. Además, si uno piensa a grandes rasgos, Latinoamérica, a diferencia de Europa, a uno se le hace más difícil imaginar una invasión aérea y por tierra de un país vecino, ¿no? Tenemos una historia un poco más pacífica en ese sentido luego de la independencia que Europa, que ha sido escenario de guerras mundiales, ¿no? Vamos a lo que sucedió exactamente, ¿no? Para que los oyentes entiendan lo que fue el conflicto. El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, ¿sí?, pero tiene una gran población, ¿sí? En ese momento, en el 69, tenía más de 3 millones de habitantes. La mayor parte del país estaba controlado por una élite de terratenientes ricos que había dejado poco espacio para los campesinos pobres. Honduras, por su parte, aunque también estaba dominada por una élite similar, tiene 5 veces el tamaño del Salvador, y en ese momento apenas contaba con 2 millones de personas, ¿sí? Podemos verlo claramente en un mapa, ¿sí?, que El Salvador es mucho más pequeño que Honduras, pero El Salvador siempre tuvo más población, ¿sí? Esto era una complicación. No una complicación en sí, la complicación es cuando las tierras la tienen 10 familias, ¿no?, como suele pasar en muchos lugares de Latinoamérica. Debido a esto, durante gran parte del siglo XX, miles de salvadoreños se habían mudado a Honduras con la idea de aprovechar esa tierra disponible y también para trabajar en compañías estadounidenses que operaban en el país. ¿Sí? Hay mucha empresa bananera. El 10% de la tierra de Honduras estaba ocupada por empresas yanquis. ¿Sí? Cerca de 300.000 salvadoreños estaban viviendo en Honduras en el momento en que comenzó el conflicto. ¿Sí? Esa élite salvadoreña había promovido la migración masiva para así aliviar la presión sobre la posesión de la tierra, ¿sí? Y para no hacer una redistribución de la tierra. Es decir, tenemos muchos campesinos que no tienen tierra, no queremos tocar los intereses de nuestra élite dominante, entonces los mandamos a Honduras. ¿Sí? Migren a Honduras, que se encarguen ellos. Y ahí empieza un éxodo masivo de salvadoreños campesinos que van a Honduras a trabajar, sí, en Honduras, ¿no?
Una zona, la de Centroamérica, que siempre estuvo, ¿no? Desde que uno tiene memoria, está en conflicto.
Sí.
Alguno diría, bueno, Argentina también, pero a ese nivel.
Sí.
También está, bueno, ni hablar, el canal de Panamá, ¿no? Lo que, sí, significa en manera, se me fue el concepto.
El término.
En términos, ahí está, gracias, Nel. En términos sí, mercantiles y de, sí, negociación, lo que significa, ¿no?, el canal de Panamá.
Claro.
Siempre es toda una zona de dominación latente.
Y donde el pie de la bota yanqui está como, sí, muy presente, ¿no?
Pero obviamente en términos democráticos, ¿no?, llevando, sí, la libertad a lo largo y ancho del mundo. Como suele ser Estados Unidos, por favor.
Los marines desembarcando.
No, gentilmente, pidiendo permiso, diciendo, por favor, ¿puede usted darme lugar a que vamos a acampar aquí?
¿No? Siempre es absurdo y burdo imaginar al revés, ¿no? Por ejemplo, el ejército de El Salvador desembarcando en Miami, por ejemplo, o en algún lugar de Estados Unidos, diciéndole, venimos a ayudarlos con la libertad de ustedes.
Sí.
¿No? Y marines salvadoreños tomando Nueva York, ¿no? Pensarlo al revés marca lo nefasto que es la conducta, ¿no?, de Estados Unidos. Decíamos que esa élite salvadoreña promovió, ¿no?, que sus campesinos se fueran a Honduras para no tener que distribuir sus tierras y el gobierno no tocar intereses de la oligarquía, ¿sí? Pero a su vez los migrantes habían creado, ¿sí?, un gran resentimiento entre los campesinos locales, es decir, entre los campesinos hondureños, que a la vez libraba una batalla simultánea y similar contra la élite de su propio país, ¿no? Este es un conflicto ahí latente de clase, ¿no? Es decir, las dos oligarquías dominantes de cada uno de los países perjudicaban a sus campesinos y luego generaba una tensión entre ellos, ¿no?, entre la clase trabajadora. En medio de esta situación, el gobierno de Honduras aprobó una reforma agraria para evitar más tensiones con sus propios campesinos, pero ¿qué pasa? No lo hace tocando los intereses ni las tierras de los terratenientes ni de las compañías estadounidenses, ¿sí? Entonces lo que dicen, en ese momento el presidente hondureño era Oswaldo López Arellano, ¿sí?, es que dice, bueno, vamos a deportar a los salvadoreños, ¿sí?, vamos a deportar a los salvadoreños porque los culpables son ellos, son los inmigrantes. Esto nunca se ha escuchado, ¿no? Un gobierno que le echa la culpa a los inmigrantes y no a su propia política de no tocar intereses.
No sé de qué están hablando.
Nunca se escuchó, ¿sí? Dice Dan Hader, ¿no?, un autor de 100 horas de guerra, ¿sí?, por lo que duró el conflicto, que fueron aproximadamente 4 días, dice, en gran medida esta guerra tuvo que ver con la tierra disponible, demasiada gente en un lugar demasiado pequeño, y la oligarquía gobernante alimentó el fuego con la ayuda de la prensa, ¿no? Comentan que la prensa cumplió un papel infame al incentivar y fogonear los nacionalismos, ¿sí? El presidente salvadoreño, a su vez, Fidel Sánchez, intentaba lidiar con el regreso masivo de los migrantes, mientras la oligarquía terrateniente comenzaba a presionar para que se tomaran acciones militares. Es decir, el presidente salvadoreño, cuando ve que sus propios ciudadanos vuelven al país, quiere tomar medidas para que no vuelvan, porque le iba a generar un conflicto interno con su clase gobernante, ¿no? Es decir, con su clase oligárquica, ¿sí? Entonces los medios comenzaron a publicar reportes sobre la persecución de salvadoreños, en las que se incluían testimonios de violaciones y asesinatos, ¿sí? En este mar de tensiones es cuando se disputan esos tres partidos que decíamos, ¿sí? Explica Ricardo Otero, periodista deportivo en ese momento de la cadena Univisión, dice que estaban pasando cosas más graves a nivel político, pero coincidentemente que se tuvieran que disputar esos tres encuentros para el Mundial 70 no ayudó para nada, porque el fútbol aquí se vive de una manera muy apasionada, ¿no?, como en casi todos lados del mundo. ¿Y qué dice Pipo Rodríguez, el autor del gol que desencadenó esta guerra? Porque después lo señala él como diciendo, che, por tu gol después murieron y se mataron 5.000 personas. Él cuenta que sentimos que teníamos el deber patriótico de ganar. En serio, teníamos mucho miedo de perder, porque en esas circunstancias iba a ser una deshonra que nos iba a acompañar por el resto de nuestras vidas. Lo que sí no sabíamos era la importancia histórica de ese gol, que sería utilizado como un símbolo de la guerra. Está el partido entero, ¿sí?, en YouTube, 2 horas en blanco y negro para ver. La verdad es que el partido, para la atención que se vio, fue de mucho ida y vuelta. ¿Sí? Se ven ataques constantes, contragolpes en uno de ellos, y bajo un marco, Tommy, de lluvia torrencial en el Azteca, lo cual lo hacía épico el partido.
Tremendo.
Tremendo, y mucho ida y vuelta, por lo menos los últimos minutos, a ver quién gana hasta que mete este gol de contragolpe El Salvador. Después, dicho, vamos a hacer un paréntesis, el desempeño de El Salvador en el Mundial fue paupérrimo, ¿sí? Le metieron 9 goles, no metió ningún gol, perdió los 3 partidos, así que bueno, tanto penar, y finalmente el Mundial...
Le tocó Brasil en el grupo, ¿no?
Le tocó, no me acuerdo la zona, pero la zona era brava, y perdió, tendríamos que chequear la zona de El Salvador, pero sí que tuvo 9 goles en contra, 0 a favor y obviamente 0 puntos, ¿sí? Lo que pasó el 27 de junio, mientras los jugadores se preparaban para el partido decisivo, en ese momento El Salvador rompe relaciones diplomáticas con Honduras. ¿Sí? Esta información le llega a los jugadores. El ministro de Interior salvadoreño, José Guerrero, dijo que cerca de 12.000 salvadoreños habían dejado Honduras después del segundo partido, ¿sí?, debido a una persecución, es decir, después del 3-0 del partido de vuelta. Viste que en esa época, Tommy, no había esto de gol de diferencia. Vos ganabas un partido, perdías el otro, ibas a un tercero. Viste que siempre pasaba esto. No había gol de diferencia, ni mucho menos gol de visitante, ni nada de ello. Al día siguiente del partido, en la prensa apareció un titular sugerente que decía: la guerra del fútbol la ganó El Salvador 3-2. ¿Sí? Cerca de 1.700 efectivos de la policía mexicana se habían desplegado para evitar actos de violencia que ya habían pasado en el primer partido en Honduras, donde hubo persecución a los salvadoreños. Y en el partido siguiente, los salvadoreños, los hinchas, le gritaban a sus rivales: asesinos, asesinos. La gente, cuenta Pipo, estigmatizó mi gol como si hubiera sido el detonante de la guerra, pero igual la guerra hubiera comenzado con o sin ese gol que yo metí. ¿Sí? Tras el partido, las escaramuzas fronterizas se intensificaron. El 14 de julio, El Salvador ordenó a sus fuerzas militares invadir Honduras y se lanzó una ofensiva aérea. ¿Sí? Ahí la foto que te pasaba, Tommy, de los aviones llegando, ¿sí?, a Honduras de parte de Salvador. Hay un hombre acá, Haderon, no hablando de Estados Unidos, quien en ese momento hacía parte del ejército yanqui, estaba instalado en la zona del canal de Panamá, justamente lo que mencionabas, Tommy, y tenía su oficina cerca del teletipo. Dice él: cada vez que recibíamos algún tipo de alerta, la máquina empezaba a imprimir cosas automáticamente por su cuenta. Y se lo recuerdo vívidamente, comenzó a tipear y siguió y siguió, y yo pregunté: ¿qué diablos está pasando? Así que todos nos acercamos a la máquina y echamos un vistazo, y nos dimos cuenta de que los salvadoreños habían invadido Honduras. Aquí aparece nuevamente el periodista polaco, ¿sí?, Kapuscinski, que fue uno de los pocos corresponsales extranjeros que estaban en la zona cuando comenzó la invasión. Según contó él en sus artículos desde Tegucigalpa, a través del único teletipo que había en el país, ¿sí?, él mismo había utilizado minutos antes el presidente López Arellano para informarle al embajador estadounidense sobre la invasión, ¿no? Obviamente le pide permiso a tío Sam, le dice: vamos a invadir Honduras, ¿eh?, le avisa a Estados Unidos el señor López Arellano. Unos años después, Kapuscinski escribió sobre esos días en Honduras y recordó los grafitis que había en las paredes de la capital después de que El Salvador le ganara 3-0 en el segundo partido, y las paredes decían: nadie le gana a Honduras y vamos a vengarnos de ese 3-0. Bueno, se vengaron luego de la eliminación, matando a más de 5.000 personas, tanto el ejército regular de Honduras como los grupos paramilitares, ¿sí? En ese momento, la Organización de Estados Americanos, ¿sí?, logró que ambos países llegaran a un cese del fuego el 18 de julio, ¿sí? La mayoría de ellos eran los que murieron, eran civiles, hondureños, campesinos que trabajaban en El Salvador. Se calcula entre 3.000 y 6.000 personas, por lo menos, que murieron, que fueron asesinadas, ¿sí? Pero obviamente el resentimiento no terminó ahí. Durante décadas no hubo intercambio comercial entre ambos países y la frontera se clausuró. La situación de base siguió y sigue, ¿no?, de una pequeña élite terrateniente y un gran número de agricultores desposeídos están conviviendo en el país, y esto sigue afectando durante décadas. Luego estuvo la guerra civil de El Salvador, ¿sí?, que también recordamos que duró más de 10 años. Pipo Rodríguez nos dice que él no guarda rencor por aquello que sucedió. Él dice: para mí ese gol siempre va a ser una fuente de orgullo deportivo. De lo que estoy seguro ahora es que las autoridades y los políticos usaron esa victoria para glorificar la imagen del país. ¿Sí? Rodríguez cumplió hace poco 70 años y dice que él tiene claro que la selección de Salvador siempre tuvo un inmenso aprecio y respeto por sus rivales hondureños, y dice, nunca fue un partido entre enemigos, sino entre rivales deportivos, ¿sí? Entre los jugadores de fútbol, ellos lo vivieron simplemente como un partido, ¿sí? Pero tuvo, esto desencadenó una guerra y una invasión con pocos antecedentes en la región, ¿no? Y esto en cuanto a lo que fue la guerra del fútbol. Ahora, como asterisco, un asterisco que me parecía interesante traer, Tommy, si tenemos tiempo, es porque también tiene que ver con nuestro país, y es remontarnos al básquet y al mundial que se hizo de básquet en Argentina en 1990. Tommy, nosotros éramos todavía muy niños,
sí.
Ya habíamos vivido el mundial 90.
El Pichi Campana,
el Pichi Campana, emblema, ¿no? Esa camada, luego con Milanesio.
Porque aparte veníamos de un reciente mundial de fútbol de Italia 90.
Claro.
Que fue realmente apasionante.
Apasionante.
Más allá de perder la final. Y pegadito, Argentina organizaba el mundial de básquet.
El mundial. Fue en agosto del 90, ahí nomás, un mes después de que
al
terminó
toque.
Italia 90, de que festejáramos esa derrota, una de las pocas derrotas que uno ha festejado, digamos, en lugares públicos, ¿no? Como la derrota con Alemania en el mundial 90, con el penal de Codesal. En ese mundial sale campeón Yugoslavia, ¿sí? Vence a la Unión Soviética, esa camada de Yugoslavia que venía de ganar la Euro. Esa misma Yugoslavia que luego derrotaría a Argentina en el 2002, ¿sí? Ahí se da lo que se llamó el incidente Divac-Petrovic, ¿sí? Este momento es conmovedor por varias cosas que ahora vamos a contar. ¿Qué sucedió? En Argentina, ¿sí? A la final del Campeonato Mundial de Básquet entre Yugoslavia y la Unión Soviética, en ese partido, ni bien termina y están festejando los yugoslavos, se produjo un incidente entre dos jugadores, ¿no? Uno croata y otro serbio, que justamente anticipa la fractura del país balcánico y tuvo impensadas consecuencias, ¿sí? Este es el incidente que se conoce como el de Divac y Petrovic. Vlade Divac, ese sí lo conocemos, ¿no? Es el húngaro de 2 metros 10 que jugó en Yugoslavia 20 años y que jugó la final contra Argentina en el 2002. Fíjate, sale campeón en el Mundial de Argentina en el 90, en el 2002 en Indianápolis. También está en ese equipo, ¿sí? Dos maravillosos basquetbolistas, ambos NBA, ¿sí? De hecho, Divac está ahí en el Salón de la Fama, entre los pocos, entre los 10 ahí que metieron más de 13.000 puntos en la NBA, ¿sí? ¿Qué pasa? Previo al Mundial del 90, Croacia comienza un proceso separatista. La otra vez lo hablábamos en relación al fútbol, Tommy, que Yugoslavia estaba integrada por 6 naciones, ¿no? Croacia, Eslovenia, Bosnia, Montenegro, Macedonia y Serbia. Y en ese momento estaban todos juntos y competían con Yugoslavia, que era una gran potencia en los deportes, ¿no? En ese momento ya Croacia empieza, ¿sí? Un proceso separatista, pero llega al Mundial como un bloque macizo, ¿sí? Para jugar como Yugoslavia. Cuando termina el partido, está el video, ¿sí? Está el video, lo pueden ver en YouTube. Un espectador se acercó eufórico y le entrega una bandera croata a Divac, que era serbio, ¿sí? Y Divac, ¿qué hace? Cuando la recibe, esto ni bien termina el partido, está el video ahí en el Luna Park, están festejando que le ganaron a la Unión Soviética, y aparece este tipo, que ahora vamos a saber quién es, no es cualquiera, le da la bandera croata, y ¿qué hace Divac? La mira y la tira. Dice, esto no representa a Yugoslavia, en este momento somos Yugoslavia, no ninguna de las 6 naciones en particular, y él como serbio, y él era el capitán, ¿no? Era el gran emblema, agarra la bandera y se la tira al tipo. Pero ¿qué pasa? Su gran amigo y hermano Petrovic, que sí era croata, le recrimina esto. Dice, ¿qué haces, loco? Dice, con la bandera de mi nación. ¿Cómo la tirás así? ¿Sí? Y eran los dos referentes del equipo, los dos NBA. ¿Sí? Podríamos llevarlo al fútbol como que Messi y Mascherano se pelearan en el Mundial de Brasil.
Claro.
¿No? Algo así. Pero justo en el momento del festejo, una cosa insólita. Divac tira la bandera a la tribuna de Luna Park, ¿sí? Viene Petrovic, le recrimina esta actitud, discuten airadamente y no se volvieron a hablar en el resto del viaje ni no se volvieron a hablar nunca más, ¿sí? En 1993 Divac comienza a considerar restablecer su relación con su ex amigo, ¿sí? Y quiere comunicarse con él. Lo llama, él estaba jugando Petrovic en New Jersey Nets, ¿sí? Y llama por teléfono y no lo atiende después un amigo y le dice, mira, él se fue a Alemania ahora. ¿Qué pasa con Petrovich? Un par de días después muere en un accidente en Alemania de auto, ¿sí? También están las imágenes en el video. El reencuentro ya no sería posible. Hay un documental tremendo, Tommy y Ceci, que es que se llama Alguna vez fuimos hermanos, ¿sí? En YouTube está, ahora se puede conseguir, ahí hay extractos, donde se cuenta esta historia de esa Yugoslavia y de lo que fue ese momento. En un momento del documental, Divac dice, construir una amistad lleva años, pero destruirla solo un segundo. El documental se llama Una vez hermanos, ¿sí? En castellano, y se puede ver en algunos momentos, si uno pone en YouTube Petrovich Divac, aparecen ya escenas del video. Hay una parte tremenda del documental que es que cuando Divac va a la tumba de Petrovich, ¿sí? con un ramo de flores y está frente en una Yugoslavia, en una Croacia absolutamente nevada, gélida, y él va a la tumba de su viejo amigo, cuyas vidas se separaron luego de ese incidente de la bandera, cuando ese argentino le entregó esa bandera croata en el peor momento posible, muy inoportuno. Y está frente a la tumba de su amigo, que nunca más pudo hablar, nunca más le pudo pedir disculpas, y se pone frente a la tumba como una manera de diálogo, ¿sí? Hay quienes dicen que el gesto de Divac, aquel de lanzar la bandera, no fue por desprecio a Croacia, sino para mantener la unión de los jugadores, porque en ese momento la selección de Yugoslavia estaba compuesta por jugadores de las seis naciones, ¿no? Como decíamos, había jugadores de Croacia, de Eslovenia, de Bosnia, de Montenegro, de Macedonia, de Serbia, y de repente si se presentaba la bandera de Croacia únicamente, esto podía ofender al resto o no tenía que ver con la noción de selección que unía a todas las naciones, ¿sí? Ahora, asterisco aparte, ¿quién fue el que entregó la bandera, no? Esta drapie que en el medio del festejo llega este argentino. El argentino era Tomás Sakic, ¿sí? Argentino, hijo de croatas. Pero ¿quién era su padre? Su padre era Dinko Sakic, un líder fascista croata que durante la Segunda Guerra Mundial dirigió el campo de concentración de Jasenovac, donde fueron asesinadas más de 80.000 personas entre el 41 y el 45. Dinko Sakic huyó junto a su familia argentina, donde vivió oculto en Santa Teresita, ¿sí? Sin sobresaltos hasta este momento de los 90, ¿sí? Cuando su hijo aparece en público, empieza a dar entrevistas luego de este incidente que entrega la bandera, y entonces su padre, ¿sí? Es extraditado a Croacia y ahí lo condenan, ¿sí? Ahí le dan condena a perpetua. Fíjate, Tommy, todo lo que pasa. Este tipo, este flaco, entra en la final, entrega la bandera croata, hace que se peleen para siempre esos dos amigos y grandes referentes del deporte mundial y de Yugoslavia. No se vuelven a hablar nunca más, ¿sí? Esto también es un incidente que fogonea lo que fue la guerra en los Balcanes. Y al mismo tiempo, el padre de este muchacho es nuevamente recapturado, ¿sí? Por su nefasto y oscuro pasado. Y por sobre el perfil alto del hijo, llevan al padre nuevamente a Croacia, ahí lo juzgan y ahí es condenado a perpetua, ¿sí? Esta es una historia tremenda por un solo acto. A veces pasa esto en la vida, Tommy, que un solo y mínimo acto desencadena tsunamis, ¿no? El efecto mariposa, o como esa leyenda japonesa, que el guerrero que llevaba el mensaje al rey para decirle que el reino iba a ser invadido, alguien le puso mal el clavo a la herradura del caballo, el caballo se cayó, el mensajero no llegó y cayó el imperio. Bueno, sí. A veces por un clavo, y en este caso Tomás Sakic fue un gran clavo que entregó la bandera en el momento menos oportuno y desencadenó incluso una guerra y la detención de su padre, que es la parte buena del relato, ¿no? Porque el padre era un genocida. Y Tommy, te recomiendo que los extractos que hay de ese documental de Una vez hermanos, del caso Petrovic y Divac, si lo podés ver, es muy conmovedor.
Vamos a ponerlo en campaña. Se comunica el señor Federico Ansardi, nos dice, la guerra del fútbol es uno de los mejores relatos periodísticos que leí. Excelente, como muchas de las cosas que escribió Kapuscinski. Saludos, muy buen programa. Gran excelente, abrazo para él también.
Excelente, le mandamos un abrazo. Excelente. Sí, Kapuscinski es un gran periodista, tiene crónicas hermosas y muy, muy profundas, ¿no? De un nivel impresionante. Así que yo tengo un libro ahí de Kapuscinski, también hermoso, por de viajes de él por Grecia, Hablando, me olvidé de decirte, Tommy, acá tengo mi última novela, ¿eh? Si
sí,
queremos sortear.
El Sepulturero.
Si se la quiere quedar alguno de los conductores, eso lo decide.
Vamos a ponerla a disposición del público, oyente.
La pueden aquí obtener. Está en venta también en 12 letras, aquí en Caseros 876. La última novela.
Aprovechamos también para decir que, justo por el mensaje del señor Ansardi, que su libro, Hay cosas peores que estar solo, la crónica de lo que desprende el disco de Fito Páez, ¿no? Ciudad de Pobres Corazones, está también a la venta aquí en Salta, en Cúspide.
Sí, escuché la entrevista que le hiciste, muy bueno la entrevista, la escuché. Impresionante todo lo que... Las entrevistas que hizo con gente que lamentablemente
tremendo.
Ya no está, desde Horacio González a tantos otros. Escuché la entrevista, así que impresionante ese registro y el libro de él, así que también tratemos de conseguirlo. Así que sí, y
hablando... otro de los invitados al asado ricotero que haremos.
¿Qué haremos?
Cuando él retorne a estas tierras y se pueda, por supuesto.
Ahí estará.
Sí, haremos ese multitudinario asado.
Y lo último, Tommy, hablando de libros, ya el jueves comienzo con la biblioteca infantil en el barrio de La Ciénaga.
Perfecto.
Así que ahí la estoy armando a pulmón. Cualquier donación de libro infantil que le quiera alcanzar a Tommy, a Ceci, a la radio, será bienvenido para los...
Abrimos como centro de distribución para que, bueno, acerquen esos libros que van a ir a parar a muy buenas manos a este emprendimiento nuevo.
Se le va a acercar ahí a los chicos de La Ciénaga para que puedan acceder a los libros. Así que...
Y también ir a compartir un poco, ¿no? También de eso se trata, ir a compartir tiempo sobre todo, que es siempre muy necesario.
Están todos invitados.
Tremendo cómo se da todo esto. Bueno, como siempre, un placer recibir al señor Nel Pérez al costado de la foto. Nosotros hacemos una breve pausa y al regreso...